María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada.
Hola, buen día, buen domingo de invierno, ya con este frío aquí estamos nuevamente en La Folclórica, esta radio tan querida, y con ustedes, y Numa Vial, que vino abrigadito. ¿Y cómo le va?
Ah, bien.
Bien. Bien. Hoy hizo frío, ¿eh?
Hoy se nota
el frío. Yo venía con la... Vos no me puse los guantes y venía con las manos heladas, congeladas, no. Y digo, ¡ah, hace frío, frío!
Fundamental.
Sí. Bueno, hoy tenemos un programa que, como siempre, con una invitada de lujo que en breve vamos a presentar, que va a ser un placer tenerla, alguien que admiro y quiero, así que va a ser un domingo musical como siempre, pero con esta generosidad de los artistas que vienen y dispuestos a cantar y a mostrar su música.
Sobre todo a esta hora.
A esta hora y domingo, sí, que podrían generoso. Estar en camita.
Ay, sí.
Pero bueno, siempre con ustedes allí del otro lado, que uh-huh. Ya pasamos a presentarles el programa. Y bueno, como siempre, la producción de este programa, Marijo Chemes y Gustavo Campana. Leandro Marquesano, nuestro músico estrella, que por ser estrella parece que llega tarde.
Obvio, como corresponde.
Claro, porque es así, nosotros lo amamos, es un musicazo, tenerlo es un lujo, lujo de verdad, él sabe que lo quiero, es parte ya de la familia esa que tenemos en esta radio. Por Rodolfo Flores, nuestro operador, que hoy no nos dimos un beso, así que te saluda así. Todo el mundo como llegó sobre la hora, para mí que estaban con las manos en la estufa hasta último momento, ¿no es cierto? Bueno, Numa Villar, nuestro locutor, estrella también, por supuesto. Y las redes para comunicarnos y el teléfono. ¿Hoy funciona el teléfono?
Está funcionando.
Así se pueden. Yo les digo, tienen que dejar un mensajito, que siempre cuando hay una invitada como la de hoy van a querer decirles cosas, porque con una trayectoria como tiene, siempre la gente tiene esas cosas de recuerdo. Yo la vi en tal lado, tal otro, y es lindo para el corazón, sí. Es lindo. Así que son 30 segundos, no empiecen el preámbulo, porque te largan toda una historia y después cuando quieren decir un mensaje se cortó.
Y se cortó justo, y tienen que llamar otra vez al 4999-0987.
Otra vez, decíselo despacito.
4999-0987.
Eso, y también el WhatsApp.
Sí, ahí nos pueden agregar y nos escriben. Es 11-3109-5896.
Bueno, y también por Facebook, porque yo tengo mi fanpage, que es María José de Mar, y yo ahí seguramente siempre hago videitos y voy poniendo cosas, así que se conectan con nosotros. Y en el Twitter,
¿cómo? @ La de Mare.
Okay. Me parece muy bien. Bueno, yo quería, antes de comenzar el programa, quería recordar, hacer un recuerdo para Violeta Rivas.
Sí,
porque,
¿no?
Vos sabés que yo creo que, así me daba cuenta por lo que yo vi más o menos en la tele y todo, que no me equivoqué, que creo que es una de las artistas tan queridas por la gente. Ella y Néstor Fabián, ¿no? Una pareja de artistas, de cantantes que todo el mundo los quiere. Y bueno, Violeta estaba mal, hace años que no la veíamos, pero yo siempre que lo veía al Pichi Fabián le preguntaba por ella. Creo que todo el mundo también, esas figuras que no se olvidan, ¿no? Y yo quería recordar, porque a mí siempre me gusta recordar las cosas divertidas o lindas. O sea, es que una vez fuimos a la Cumbre del Tango, que era en Granada, y después el Mundial de Tango, que era en Portugal. Yo fui con Rubén Juárez en ese momento, y éramos todo un grupo de argentinos que íbamos, y Néstor cantaba también, pero Violeta lo acompañó.
Sí.
Y ella llevaba una valija, que yo nunca vi una valija tan grande. No sé cómo entró en el avión, no sé cómo entró en ningún lado, porque era una valija que era el triple de cualquier valija común, grande, era el triple.
Llevaba el piano.
Todo esto, las cargadas que eran, porque
claro,
me acuerdo que había lugares que había que ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, sí, porque esta es la cumbre del tango, por ahí tenés que cantar en un lugar, en Portugal era otro, y ella con la valija.
Hay que moverse.
No, y la valija no entraba en ningún lado, entonces la valija terminaba al lado del chofer enorme,
claro,
a lo que todo el mundo, bueno, Rubén era el primero que empezaba con los chistes y los chistes y los chistes,
sí,
y Violeta se reía, y era tan, tan, tan divina, tan, o sea, fue una compañera más nuestra.
Sí.
Y me acuerdo un episodio que pasó, que teníamos que cantar en un lugar, Melodía de Arrabal todos juntos, los que habíamos hecho el show. Y entonces al final era como que cantábamos un pedacito cada uno.
Sí.
Y yo lo tenía a Fabián al lado. Y cuando le toca cantar a él, no le anda el micrófono.
Ah.
Entonces yo inmediatamente le pasé
el
micrófono.
Tuyo.
Ese gesto para Violeta Rivas fue algo que, te juro que era el día de hoy, que si yo la veía me decía, qué buena compañera. Yo le decía, no, Violeta,
normal.
Es normal, si vos tenés una... No, yo he visto cosas tan tremendas, me decía, que yo te lo agradezco y te voy a querer siempre por lo buena compañera. Yo le decía, no, es que no le andaba el micrófono, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con mi micrófono? Y ella me decía, yo he visto cosas tremendas.
Andás a ver qué pasó.
Bueno, esa era Violeta, lo poquito que la conocí. Sí, porque no fui amiga, pero los veíamos siempre a ellos en todos lados, y bueno, la gran cantante que fue y lo popular que fue, porque yo creo que fue una de las artistas más populares que tuvimos. Así que un beso enorme para de todos los argentinos para vos, Violeta, que descanses en paz, que realmente si sufriste este tiempo, que se haya terminado ese sufrimiento. Y tu alma va a estar, y tu música va a estar, y en el cariño de los que le tenemos también a Fabián y a Pichi, cada vez que lo veamos, te vamos a ver a vos. Así que, bueno, nada, me emocioné, pero es lógico.
Y es una música que acompaña también la de Leandro, que ya llegó.
Leandro Pitu Marquesano estaba tocando el piano, y qué lindo escucharte, Pitu. Toca un poquito, a ver, así se me pasa la emoción.
Ahí está.
Bueno, como les decía, hoy que tenemos una invitada de lujo y una invitada muy querida por mí. Ella es una gran cantante, una cantante con una gran trayectoria, además ha cantado por todo el mundo. Ya ahora le vamos a preguntar, pero se va a presentar ahora en la cúpula del CCK, que es un lugar divino, que la voy a ir a ver, por supuesto, y está aquí. Ella es Inés Rinaldi, bienvenida.
Hola, querida. Hola, buen día a todos. ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy contenta que hayas venido, se te ve espléndida.
Gracias, linda. Yo también me emocioné mucho con lo que dijiste de Violeta.
La conociste, supongo.
La conocí mucho.
Sí.
No fuimos amigas.
Claro.
Pero la conocí mucho en un momento donde uno transitaba muchos espacios donde la música era vida permanente.
Sí.
Y quiero muchísimo a Néstor. Él sí fue un tipo conmigo muy, muy cariñoso. Tremendamente lo sigue siendo. Y lamento que esté pasando por este momento, pero mucho más lamento esta partida de Violeta, porque son de esas personas que transitan por el mundo del espectáculo con un perfil adorado,
sí,
y que nunca ha marcado ningún quiebre de esos que a lo mejor hacen que al público les estalle. Por eso yo ayer estaba mirando por Facebook todos los mensajes que dejaban, y todo era un gratísimo recuerdo, y en su mayoría de gente de nuestra edad, que ha transcurrido por ese tiempo junto con ella. Y nada, me tocó mucho, la verdad me dio mucha pena.
Cosas que pasan acá que como que se olvida la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me preguntan por mi papá, gente que no tiene idea, yo no lo puedo creer.
Vos,
¿verdad?
No lo podés creer.
No, claro. Solamente de mi papá.
No.
Hablo de todo el mundo que ha hecho cosas tan importantes para nuestra cultura. Es como que se olvida. El otro día hablaba de Luis Sandrini. Luis Sandrini, que uno dice para nosotros, los de nuestra generación, lo que es el nombre de Luis Sandrini. No hay que explicar nada. ¿Quién es Luis Sandrini? ¿Quién fue Luis Sandrini? Entonces digo, qué mal que estamos a comparación con otros países donde la gente se va, pero siguen todo el tiempo, se los nombra, están presentes. Qué mal la cultura.
Hay un vacío de cultura tan grande. Totalmente. Como formación, creo que hace que la memoria de la gente no vaya trasladándose de generación en generación. Sí, ¿no? Eso da dolor,
¿no? Sí, lamentable, porque yo decía el otro día, vino Brandoni y también hablábamos de eso, ¿no? Como en el tango, por ejemplo, que hay todo un mundo en el tango que no está promocionado y que realmente pasa y sucede, y que es impresionante, no solamente las cumbres, los mundiales, sino que la gente va a escuchar tango permanentemente, no está muerto.
No.
Pero vos querés ir a la televisión a cantar un tango y te dicen, no, tango no, porque triste, porque no vende, y tenés que escuchar eso vos en tu propio país, el país del tango.
No, es tremendo, eso es tremendo. Y con la música folclórica, según quien la haga, sos o no taquillero.
Ah, sí.
Y eso también,
y según
te
cómo
duele,
la haga, ¿no? El chingui chingui siempre parece que es taquillero.
Eso funciona.
Sí. Bueno. Decime una cosa, Inés, ¿es la primera vez que vas a estar en la cúpula?
Es la primera vez que voy a estar en el Centro Cultural.
Ah, qué lindo.
Sí, en la cúpula no lo conozco, nunca fui a ver ningún espectáculo, sí en las otras dos salas, y me han contado maravillas de ese espacio.
Yo canté el año pasado y te vas a sentir, es hermoso lugar, hermoso, porque además cuando vayas a probar sonido, todas esas ventanas van a estar levantadas, las persianas,
sí,
y entonces vas a estar probando sonido, viendo todo Buenos Aires,
viendo Buenos
la
Aires.
Cúpula. Y después, en el momento que te vayas al camarín a preparar y todo, van a bajar esas persianitas que son divinas, y se crea una cosa muy... Es grande, ¿eh? No es muy chiquito. Que...
Me lo hablaron como chico,
no,
pero no importa.
No,
lo
grande,
que a mí me gusta, sí creo, de ese espacio, es la cercanía con el público, ¿no? Que debe ser así, porque debe estar como casi en redondo, no me lo imagino.
Es una sala grande que ponen muchísimas sillas.
Ah, buenísimo.
No, es grande, o sea, no es un lugar como un café concert, no.
Da un poco
sala,
más.
No, es una sala grande, digamos, se llena de gente, que son todas sillas que ponen, pero sí, lo que tiene es la magia.
La magia del espacio, sí.
Del espacio, porque atrás hay una pantalla muy linda, muy grande.
Qué bueno.
Sí, que vos podés elegir lo que querés que pongan ahí, ¿viste? Si es algo de... yo cuando lo hice puse como un cielo con nubes, que era muy tranquilo, ¿viste?
Claro.
Pero es muy lindo, es muy mágico. La luz, no sé, es muy, muy... Te vas a sentir...
Me voy a sentir cómoda.
Además, este show que vas a hacer, que veo que hay temas especialmente de mujeres.
Eso tiene que ver... El especialmente tiene que ver con un disco que empezamos a grabar ahora la semana próxima, que sí va a ser de mujeres nada más.
De autoras.
De autoras, compositoras, poetas, todo junto, porque, a ver, el repertorio que yo abarco tiene que ver con la música folclórica argentina y latinoamericana. Eso lo hice desde el vamos, desde el inicio. En algún momento dije, quiero grabar un CD, aunque sea para mí, recuerdo, porque viste que ahora
se escucha en Spotify.
Tal cual. Bueno, no importa. De las mujeres que más me rodearon como ser. Eladia Blasca, Chabuca Granda, Violeta Parra, María Elena Walsh, y elegí a Teresa Parodi, de la cual yo nunca había cantado absolutamente nada, ni en vivo.
Sí, tiene muy buenos temas.
Muy buenos. Y bueno, elegí esas cinco mujeres, sí, para poner en ese CD. Ese CD tiene el acompañamiento de Juan Esteban Cuachi,
que es tu hijo.
Que es mi hijo.
Y en ¿lo vas a dejar al Cuachi grande?
Lo dejo por un ratito, no lo voy a dejar demasiado. Como sentido es piano y voz, o voz y piano, como quieras. Y va a haber un percusionista que quiero mucho, que dará en algunos temas su impronta, que es Facundo Guevara.
Es un genio. Yo hice Negra María en mi último disco con él. Impresionante.
Es divino. Es absolutamente maravilloso.
Qué bueno que esté con vos.
Sí, además tiene una calidez. Hemos trabajado juntos. Lo que pasa es que yo trabajo muy poquito, él trabaja muchísimo, así que no siempre se da la posibilidad de coincidir.
Decime, Inés.
Eso es en el disco, y después lo que vamos a hacer en este encuentro musical de la cúpula es parte de este repertorio y autores como, Atahualpa Yupanqui, Leguizamón, exactamente. Va a estar también, espérate que me venga a la memoria porque estoy grandecita, Eduardo Falú.
Eduardo Falú.
Sí, que ahora vamos a hacer
con, Pico
vamos a hacer con él algo. Nos vamos a encontrar por primera vez
qué
ahí.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Si ustedes quieren, lo dejamos para la segunda parte, así pueden probar en el, corte. Y si querés, escuchemos, porque la gente, viste, acá en esta radio le gusta escuchar. Vos me trajiste un disco. ¿Cuándo se hizo este disco?
Uf,
recordando.
No, ahí no figura la fecha, se hizo hace mucho, no sé cuánto, pero se hizo hace bastante, y no soy de grabar mucho.
No soy de grabar mucho. Y tampoco de cantar mucho, porque por ahí haces unos shows y después otra vez.
Y después me voy a guardar. Alguien me dijo el otro día, es como el topo, te metes ahí, sí, por ahí hago
pero
eso.
Pero siempre fuiste así, ¿no?
Toda la vida.
Que obedece a que...
No, hubo un momento, te digo, década del 80 trabajé
muchísimo.
Y después no sé bien a qué obedece. Si tiene que ver con mi temperamento, si tiene que ver con lo que va pasando en el país, que me puede o no afectar mucho, si tiene que ver con las posibilidades que cada Ministerio de Cultura dé al artista para presentarse o no. Me cuesta batallar con los espacios chicos y la prensa, eso me cuesta mucho,
pasa que hoy,
y soy vaga.
Hoy la gente, yo siempre le cuento a la gente que hoy no es como antes, que la compañía de discos que hacía todo, te llevaba los programas, vos ibas, lanzamiento. Hoy, desde hacer el disco, lo hacemos nosotros, la prensa, tomamos un jefe de prensa, pero también los contactos de uno, y te vas moviendo así para... Y entonces, no todo el mundo tiene ganas de hacer eso.
Mira, yo tuve dos veces, la primera vez fue Trova, disco, una empresa, chica, pero tenía mucho movimiento, y ellos sí hicieron con ese primer disco una prensa brutal y presentación, todo. Después fue todo a pulmón, como dice la canción. Fue todo a pulmón y a veces siento que me agoto, María.
Sí, sí, a mí me pasa y nos pasa, creo que a todos. Necesitamos por ahí tomarnos un tiempo para viajar, para cargar pilas, ¿no?
También como la... Bueno, claro. Necesita como la compañía, no solamente y bendito los músicos, sino de alguien que esté como tú, otra parte, tu otro ego. Y que vos le puedas hablar y comunicarte, y esto te parece, no te parece. Yo a veces parezco una loca hablo muchísimo sola. Y alguien, mi hija me decía, mamá, pero vos hablas sola así toda la vida, porque como no encuentro quien me quiera escuchar, a ver si le parece bien que ponga esto para arriba, el otro para abajo, Bueno, esas cosas me agotan un poco, sí, confieso.
Sí, no, a veces uno... Yo tengo a Marijo Chemes, que nos estará escuchando, que está en Entre Ríos, que es nuestra productora, y la verdad que sí, es así. Tengo un par al lado hace 10 años que trabaja conmigo, es mi productora y mi socia en todo.
Y te sentirás acompañada.
Pero sí, porque aparte la mirada también de ella, que es distinta de la mía, a veces me hace ver cosas, o yo a veces le hago ver a ella, ¿no? Entonces, vamos juntas probando, y cuando nos equivocamos también nos equivocamos juntas.
Está bien, pero...
Que decimos, en esto pusimos bueno, esta sí, plata y la verdad que no resultó, bueno...
Genial, pero tenés cambios, el otro.
Sí, es importante.
Y eso es muy difícil.
Decime, Inés, quiero que te escuchemos porque cantás tan lindo y tenés una voz tan hermosa y de interpretación de Inés, ¿no? Además de su calidad como cantante. ¿Qué querés que pongamos de este disco, recordando?
Mirá, ahí tenés el primer disco que es un baile, el primer tema que es un bailecito, si no me equivoco.
Viejo Corazón.
Viejo Corazón.
¿Querés ese? Pues está La Arenosa.
La Arenosa.
La Arenosa me gusta.
La Arenosa.
Es el tema 2. Vamos.
Arenosa, arenosita, mi tierra caballate, el que bebe tu vino gana sueño y pierde pena, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena, el agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Mi arena, arenita, arena tapa mi huella para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Luna de los medanales, lunita caballateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la sabia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera, y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
¡Qué lindo, qué lindo! De Cuchi Leguizamón y Castilla, La Arenosa. ¡Qué lindo tema! Qué...
Buenísimo.
Vos siempre hiciste, desde que yo te conozco, siempre, toda la vida hiciste más folclore, ¿no?
Sí.
Siempre.
Sí, porque...
¿Qué te pasó? ¿Cómo era tu familia? Porque yo sé muchas historias de tu mamá, que claro, cantaba, pero de entre casa, pero hermoso. Eso es lo que se decía, ¿no? La conocí.
No, sí, es verdad. Mamá dedicó, creo que, el canto para criarnos, porque a ella le hubiese gustado ser cantante.
¿Ah, sí?
Se presentó en algún momento en esos concursos,
¿sí?,
que había, no sé en qué año, serían los 30 y pico,
¿sí?,
o 40, se presentó y llegó a la final, pero... A mi papá no le gustó nada.
¿Ah, no?
No.
¿Tu papá qué hacía?
Mi papá era contador, era italiano.
Ah, claro. En esa época.
era tierra, tierra, quédate en casa, creo yo. Ah, creo sí, que la formación del hombre, después de muchos años, empezó a abrirse en relación a las profesiones que podían tomar las mujeres. Y a mi papá le parecía un horror. Y después de muchísimos años, y ya papá no con nosotros, siempre dijimos que mi hermana hubiese tenido una profesión como farmacéutica. No. Sí, porque eran cosas que a él se le ocurrían, y yo abogada.
No, sí. Ay, qué maravilla. Escúchame, y ahí te relacionaste, te empezaste a relacionar con la música por tu mamá.
Por mami, porque se armaban reuniones en una familia en la casa de una familia muy querida para nosotros, los Magnelli. Y ellos, que tenían piano y tenían esa sala donde uno participaba, qué de cosas cambiaron,
sí,
¿no?
Sí,
Dios
sí,
mío,
sí.
Bueno, tocaban y casi todos cantaban a su modo, pero la que más cantaba en ese círculo, no, era mamá.
Ah, mira.
Bueno, yo ahí tendría 13, 14, por ahí.
Sí.
Y después eso, bueno, fue pasando, fue diluyendo, y esas reuniones empezaron a suceder en casa, con amigos de Susana o amigos míos. Y ahí venía la guitarra, venía un bombo, estaba el piano también, y se cantaba. Y ahí me fui animando a acercarme, por ejemplo, a estudiar la guitarra, que en su momento me ayudó a salir y hacer las primeras cositas, una guitarra muy básica,
sí,
¿no?
Sí,
una enseñanza muy básica. Pero a mí me acompañaba y tenía una amiga que me fue pasando material folclórico, que en ese momento, bueno, te estoy hablando de los años 60.
Claro.
Entonces la guitarreada y todo eso era como hoy,
era habitual, era así, sí. Todos tocábamos y cantábamos folclore todo en nuestras casas.
Entonces eso me fue acercando lentamente a un mundo que ni me lo imaginé. Un día una señora me dice, ¿a vos te gustaría cantar en televisión? Y yo, ¿qué me está diciendo esta mujer? Y dije, ¿por qué no? Digo, sí,
claro.
¿Por qué no? Y me dice, pues yo te puedo presentar.
¿Y te acordás el programa que fuiste?
Sí.
¿Sí?
Fui a Sábados Circulares.
Sí, yo también cantaba bien.
¿Viste?
Con Mancera.
Claro.
Claro, era la época, pero era
programa que se pero vivía. El primer, antes de ir a lo de Mancera, fui a
Sábados de la Banda.
No me acuerdo.
Era el de Héctor Coire.
No, ahí también estuve, claro. Ahí era como número puesto. Iba siempre, cantaba, y estaban los abuelitos y qué sé yo, y le cantaba a todo el mundo. No, había otro que estaba en Canal 9 creo que lo conducía Ariño.
Ah, Ariño, mira cómo nos olvidó. Me había olvidado de Ariño.
Emilio Ariño.
Emilio Ariño.
Y ese fue el primer programa que me presenté. Después empecé a presentarme en otros programas que eran del estilo, porque eran los sábados o los domingos, y te acordarás que esos programas de música para todo tipo de oyente, ¿no?
¿Y tu papá?
No, papá ya no estaba con nosotros. No hubiese llegado. Pero segurísimo, ¿eh?
Qué bárbaro. ¿Y tu primer disco cuándo lo grabaste?
En el año 75.
Ahí en Trova.
Fuimos dos los que ese año, si no me equivoco, sacamos discos. Uno fui yo, bueno, que se llamaba Mi Corazón Está Aquí, se llamaba el disco. Y José Ángel Trelles sacó su primer disco en ese mismo momento.
Qué lindo, qué lindo.
Y a los dos nos hicieron la presentación y nos llevaban a todos los programas.
Sí, acuerdo yo de eso.
Estaba todo bárbaro.
Increíble.
Bueno,
me alegro mucho. Creo que nos está señalando que tenemos que ir a un corte. Y ahora ya cuando volvemos, vamos a volver con Inés, que va a cantar en vivo. Inés Rinaldi con nosotros.
La sombra que ahora viste trasfuerzando me obliga a evocarla y también bailar, aunque me duele estar soñando con el brillo de su traje.
13, María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni placer.
Buenos días, María José. Soy Osvaldo, el taxista. Te llamo poco, pero te escucho todos los domingos. Quisiera recordar una frase de este querido que teníamos hace poco tiempo en la radio, Marcio era solo. Él decía, las personas queridas no mueren, solo muere aquel que se lo olvida. Un beso, que tengas un hermoso domingo y gracias por todo lo que haces cada domingo que nos acaricias el alma.
Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Y vos qué tenés ahí, Numa?
Ese mensaje llegó al 4999-0987 y por aquí los del WhatsApp 11-3109-5896. Gracias a los saludos de Graciela de Munro que se comunicó y también hermoso programa, lo escuchamos todos los domingos. Mucho talento que nos da mimo al alma y nos encanta Inés Rinaldi. La escuchamos por primera vez en el Centro Cultural San Martín. Hermoso como canta e interpreta. Gracias a las dos éxitos, Adela y Virginia de Colegiales.
Qué lindo. Bueno, Adela y Virginia de Colegiales ahora van a tener el placer de escucharla en vivo, Inés Rinaldi. Así que acompañada por nuestro Pitu Marquesano. ¿Qué van a hacer, Inés?
Vamos a hacer un tema de Eduardo Falú. Una tonada del viejo amor, hablando del olvido. Ya nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz.
Ya sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en mi corazón, que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en mi corazón, herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al infierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Inés Rinaldi en vivo aquí, acompañada de Leandro Marquesano, hermosa tonada del viejo amor. ¡Qué linda versión! ¡Qué linda versión, Inés, qué lindo! Muchas gracias.
No, gracias.
Es un regalo para ustedes, para nosotros.
Me ha hecho sentir re cómoda, muchísimas gracias.
Sí, sí, sí. Vos sabés que nosotros también disfrutamos muchísimo porque tenemos un músico que además toca todo, no solamente folclore, tango, rock, y entonces cada uno de los invitados que viene se arman estas... hablando de estas cosas que se arman, vos teniendo... Porque ya ustedes son una familia musical que se armó porque Susana se casó primero con Piro, músico. Vos te casaste con Cuachi.
Podrían
músico.
Haber salido arquitectos.
Escucha, los dos hijos de cada una, ¿no? de las dos hermanas,
sí.
Músicos, cantantes, se arman así reuniones
no.
musicales.
Nunca.
Nada. No cantan nunca.
No, mira, hubo una época. Digamos adolescencia y primera juventud de los chicos, sí. Que sí se armaban reuniones casuales, sí. Y terminaba con música. Ajá. Eso sí pasó, sí. Se daba más en casa a lo mejor porque teníamos piano, sí. Bueno, sí. Tenemos pero lamentablemente para el gusto de los demás y nuestro,
sí, claro,
no se da con asiduidad. No.
Escúchame una cosa, vamos a hablar de este espectáculo que vas a hacer tan lindo, uh-huh. Que además vas a estar acompañada por tu hijo, por Juan Esteban Cuachi, que se lo
¿cómo?
Bueno, siempre se lo pelean todas las cantantes, quieren ser acompañadas por él.
¿Pero qué te pasa?
Es increíble, yo las escucho a todas y me va a acompañar Juan Esteban, porque
bueno,
él no vive acá.
También me pasó,
¿sí?
Digamos.
¿Cómo te pasó?
Me pasa esto, que no vive acá, ya hace 18 años.
18 años.
Que se fue. Y si bien tengo el mejor de los recuerdos, porque, a ver, estábamos en el Teatro San Martín, sí. Haciendo el hall del Teatro San Martín, que tuve la dicha que Kibe está ahí, me llamase para inaugurar ese espacio.
Ah, mirá.
Y yo me sentía ahí en un mundo diferente a todo.
Es muy lindo.
Era la primera vez que se hacía música ahí, sí. Digamos, en el hall. Y nació un ciclo que duró mucho tiempo.
Varias veces,
y qué pena que no continúe. Bueno, en una de esas presentaciones le dije a Juan si quería acompañarme. Era muy chico. Era adolescente o ahí estábamos y el tema que tocó conmigo fue Todo a pulmón de Lerner porque él lo tocaba permanentemente en casa,
sí.
y me pareció como muy agradable, muy tierno decirle si quería hacerlo. Lo hizo ahí, después nos acompañó con Juan Carlos a París y tocó también conmigo.
También.
Y después vino la etapa de mayor lucimiento, mayor presencia, que fue cuando comenzó a trabajar con Susana.
Con Susana.
Pero bueno, hablando de esto del CCK,
¿te va a acompañar él?
Me va a acompañar él. ¿Cómo?
Facundo Guevara también.
No va a estar, lamentablemente. Claro. Está en el disco, pero bueno, Facundo me ha dejado en manos de una personita muy, muy querible, que se llama Gaspar Titelman. Ya he trabajado con él. Es un percusionista que salió de su mano. Y va a estar también Mariano Delgado en guitarra.
Sí, muy buen guitarra. Lo grabó también en mi disco.
¿Verdad? Ah, bueno, buenísimo. Esto del CCK nace porque Juan iba a venir por proyectos propios. Le digo a Juan Carlos, que es el hacedor de esta familia, sí, Cuachi Rinaldi, ¿qué posibilidades hay que grabe? Me dijo, todas, si Juan no tiene problema. Entonces grabamos, muy bien, vamos a grabar. ¿Y qué posibilidades habrá de presentarnos, ya que tantas cantantes se quieren presentar con Juan? Y yo, su mamá.
tiene todos los derechos.
Tengo los derechos, bueno. Por eso se dio lo de CCK.
¿Y qué te debe pasar especial? ¿No ser acompañada por tu hijo?
Es especial, no es fácil.
No, y claro, porque él tiene
sabrá,
¿no? estilo y,
no
es y trabajar con los hijos y, no siempre.
Claro, ahí está el tema.
Yo tenía una psicóloga, pero yo algunas cosas hago, viste, con mi hijo que se dedica al cine, pero algunas cosas le pido. Y una vez me dijo mi psicoanalista, no deben trabajar juntos. No trabajen juntos, me lo dio como porque nos peleábamos y porque...
Y sí, bueno, eso surge.
¿Y a vos te dice mamá o te dice o te trata...
Vieja.
A mí me dice ma, tal cosa, y todo el mundo lo mira.
vieja. No, ahora creo que estamos los dos en la etapa de entendimiento, que, a ver, a mí me va a gustar muchísimo disfrutar de la impronta, esto no va con arreglos de Guachi Padre,
claro.
De lo que él necesite expresar en el piano y yo estar a su lado. Espero que de buena forma,
no, seguro, porque
no fallándole.
También esas cosas yo creo que son buenas, porque uno a veces está como muy cómodo en un lugar y
ya,
de
a mí
repente...
me pasó. Yo estoy súper cómoda, digamos, la verdad.
Claro.
Del día que conocí a Juan Carlos.
Claro.
Y él empezó primero acompañándome y después armándome o a grupos que me acompañaran, pero todo lo que sonaba estaba arreglado por él. Para mí es la comodidad andante.
Claro.
No está bien, creo.
Está bueno también tirarse un poco al abismo a ver qué pasa, ¿no?
Mira, una sola vez, y de la mano de Raúl Peña, que fue un guitarrista maravilloso, ya no está acá, no está entre nosotros, digo, que yo me permití tocar a su estilo, pero porque él estaba como inmerso en lo que a mí me gustaba. Lo difícil para mí, y a lo mejor para vos también, María, sí, es encontrar ese otro que te entienda o que busque un estilo que te vaya.
Sí, aparte esa cosa de que uno confía que hagas lo que hagas, porque también tenemos estilos de volar y de... No,
sí.
no somos cantantes de
no.
hacer siempre lo mismo, ¿no? Que el otro esté acompañando eso, que es mágico y que caiga en el momento.
Claro.
Que no sucede con... Que hay buenos músicos, pero que esa cosa no sucede.
Eso es,
¿no?,
como lo más difícil de la historia. Y
bueno, yo quiero decir que el 29... Es a las 8.
Es a las 8 de la noche, es un viernes,
sí,
pero bueno, es ahora a lo mejor.
Hay que ir antes, y yo les digo que las entradas, ¿a partir de qué día están? Esta semana están ya.
A partir del martes, porque
este
mañana...
martes, claro. Bueno, a partir de este martes pueden ir a retirar, como siempre les digo, que es en el CCK, si quieren tener la mejor entrada, digamos, las van a retirar a Sarmiento 151, que es de martes a domingos y feriados de 12 a 19. Si no, las pueden reservar por internet. Se meten en la página del CCK, buscan Inés Rinaldi, la cúpula, y las reservan. Pero tienen que ir antes igual, una hora antes por lo menos, o dos horas antes. Dos horas antes. Se van dos horas antes, recorren el lugar ya con la entrada en la mano, porque es divino además para estar ahí.
Ese lugar es precioso.
Hay muestras, hay de todo como para
sí, esas dos para horas. Ver, sí,
Y tienen su entrada y van a ver un show espectacular el 29 a las 20 horas. Miren que entra, arranca a las 8, o sea que vayan temprano porque si no, no hay entrada. Si a ustedes les sale, que seguramente les va a salir enseguida, entradas agotadas, háganme caso, vayan igual.
Sí, es verdad.
Porque hay gente
me lo ha dicho
que no va gente. Y yo leo a los 15 minutos de poner las entradas agotadas. Y de verdad mucha gente las agota las entradas. Pero hay un remanente de la gente que no va y van a encontrar lugar. Y como es sillas, vayan, porque si no les van a poner sillas. O sea, hay unos asientos de costado, hay mucha gente joven que se sienta en el piso. Vayan igual, va a estar lleno,
bueno.
Es hermoso el lugar y va a estar lleno.
Bueno,
pero ya más o menos.
Es el piso número 11.
Es el piso
y
número
11. Hay que llegar con tiempo.
Dos horas antes vayan y vayan a ver a Inés, que va a estar
bueno. Mira todo lo que me estoy enterando. Voy a cantar ahí, no sabía que era ahí 11.
Sí, porque es la cúpula.
Sí, pero no sabía que era 11 pisos.
Por eso te decía que cuando vayas y vayas a probar sonido, vas a ver toda esa ciudad que es hermosa. Yo filmé mi videito, hice un videito para hacer del tema de venir a la ciudad ahí, porque la verdad que es hermoso. Bueno, las cúpulas son divinas y cantar en una cúpula, claro, es una cosa de locos.
Debe tener una magia especial, eso seguro.
Decime, ¿cómo vienen los ensayos? ¿Cómo te venís preparando con ¿te da bola en eso? ¿Tiene lugar? ¿Tiene tiempo?
Uno siempre quiere
ensayar más.
No, yo quiero ensayar lo más que puedo, pero el tiempo no está, porque Juan llegó para el concierto que dio con Juan Carlos, y eso les demandó una exigencia de trabajo muy grande porque llegó con el tiempo contado, y a partir de ese concierto, que fue fantástico, grabaciones que le está haciendo con distintos pianistas para sacar un disco. Hay 10 pianistas, con cada uno hace un tema, va a ser brutal porque hay diversidad de estilos. Y después se fue a Colombia, así que nosotros trabajamos lo más que podemos o solos,
claro.
Uno
trabaja
sí,
solo,
pero la cabeza te va todo el tiempo, ¿no? Trabajando. Yo me doy cuenta que en cualquier momento estoy repitiendo un tema de lo que voy a hacer, estoy imaginándome lo que va a pasar con el músico, todo esto me
y
pasa.
¿Y con el tema de las letras y eso, las necesitas?
Sí,
o...
las necesito. Muchos años trabajé sin letras. Un día tuve, pero esa cosa terrible, de ponerme un atril, y a partir de ese momento es espantoso. Sí. ¿Pero por qué?
Sí,
¿Por qué
se la
me
cabeza,
ocurrió aquella vez?
Porque es la cabeza. A mí me pasó una vez que me olvidé una letra, así fue como un momento, y eso me dio miedo. A partir de eso trabajé un tiempo con atril, hasta que un día me di cuenta que no lo necesitaba, porque lo sabía los temas, porque si no la gente no podría hacer teatro como actores.
Actores, bueno, vos sabés
no ponen
eso,
atril.
¿Cómo hacen?
Entonces digo, esto es una cosa de mi cabeza y lo superé.
Qué bueno.
Salvo cuando viene alguien a cantar conmigo que por ahí no sabe la letra, y eso pongo el atril, pero si no, trato de no. Pero trata de hacerlo, porque es de la cabeza de uno.
Sí,
son temas que has cantado
toda la
vida.
Y me pasó como vos dijiste: fue una vez que empecé a volar, no sé a qué lugares me fui.
Y uno se asusta.
Inventaba y decía: Dios mío, que no. Nunca más. Y iba con atril y sigo con atril, pero me doy cuenta de que hay veces ni lo miro el atril. Pero bueno, nada, ahí está, por las dudas.
Dice que era muy gracioso, escuché una vez, mirá las cosas que uno no se imagina, escuché una vez a Ricardo Montaner, que parece ser que él no sabe las letras de lo que canta, son temas de él y todo, pero dice que no tiene memoria para acordarse las letras. ¿Y qué tiene la cosa? No sé si es el cuñado, ¿qué le pasa por el aparatito?
Por ese
que usa, le va diciendo la letra y él va cantando y le va diciendo todas las letras.
Mucha gente
ya tiene eso,
incorporado así.
El tipo un día se descompuso, se fue al baño y quedó, le dijo a otro que se lo hiciera, pero el tipo le cantaba. Y le cantaba un tipo, cualquiera, le cantaba todo desafinado en cualquier tono, y dice que él, imagínate, que empieza a escuchar eso y se quería morir cantando, no podía, y yo se lo escuché y me mataba de risa y digo, pobre tipo, ¿no? Dice,
desesperante.
Bueno, imagínate. Que uno no se imagina, vos lo ves a Montaner, yo lo he visto, jamás te imaginás que le están dictando la letra. Porque mucha gente se pone los que son como televisores.
Ah, sí, eso es también genial. Lo vi.
Eso es genial.
Pero ahí pasó, no te distrae más.
Sí, yo me distraje, mirá lo que me pasó. Una vez me invita con Raúl Lavie, grabamos un tema mío, Argentina, porque te quiero tanto, en mi disco. Y después él lo grabó en su disco, me lo pidió, lo grabó. Me invita a la presentación del disco, y él tenía eso que se llama teleprompter, que es una pantalla enorme. Y vos sabés que yo no sé de memoria el tema, lo escribí yo. Estábamos cantando y la parte que tenía que cantar él por ese aparato, me entré yo, me agarro la cabeza y digo, perdón, entré con él y me mira como diciendo, ahí tenía que cantar yo. Decí que nos abrazamos y seguimos cantando y fue un blooper. Pero me distrajo a
claro,
esa pantalla, ¿no?
Yo creo
eso. Todo el show así, ¿eh?
Sí, sí, los he visto trabajar así. Hay otras personas que tienen uno más chiquitito acá adelante, como si fuese una actriz chiquitito así.
Sí, 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 van con esto, el iPad. Decime
no
que
¿te
va...
puedo decir algo?
Sí,
porque
decime.
No sé cuánto tiempo más me queda, pero te lo quiero decir.
¿Son
ahora?
¿Son cuatro minutos?
Un minuto, bueno.
Cinco minutos.
Nada, esto es nada. Decirte que nunca te había visto trabajar en vivo.
Sí.
Decirte que fuimos con Ligia.
Sí, ya sé, Ligia.
Lo sabes. Me sorprendió todo. Me sorprendió vos cantando, pero ahí en vivo estoy hablando.
Sí.
Me sorprendió el acompañamiento. García, que a mí
Daniel
me gusta,
García, sí.
Me gusta, pero nunca lo había escuchado con todo su armado de tango loco.
Sí, tango loco, pero además músicos invitados, porque lo de Lucio que yo hacía no era para tango loco.
Y todo el sí, lindísimo, que hayas hecho eso.
Gracias, Inés, gracias.
Me
gracias,
encantó.
Gracias.
Y en esa sala terrible,
la sinfónica,
porque es,
sí.
Digo, sí. Hay que tener espaldas para estar ahí arriba, me parece.
Gracias.
Y me gustó muchísimo. Y no te lo dije, Ligia me dijo, yo voy a decir.
Sí, ella siempre es la que me escribe.
Bueno, genial. Pero me gustaba decir.
Gracias, que me lo digas así acá en mi programa.
¿Y por qué no? Claro, es acá.
Decime una cosa, antes de terminar, y vamos a volver a pasar esto del CCK. ¿Cómo fue cantar el Trotuar de Buenos Aires?
Fue maravilloso. A ver...
Trotuar de Buenos Aires, contémosle a la gente.
Que está en París, que es fue un café-concert que se creó, no me acuerdo en qué años.
Y por 80, 70 y pico, 80.
No me acuerdo
por 70
bien qué
y pico,
año.
¿No?
Por un grupo de argentinos que quiso apostar a tener un lugar que representase la música nuestra. Vivía en París en ese momento un gran amigo que me dijo, yo voy a hacer lo imposible para que vos trabajes acá. Bien, me pareció un buen deseo, pero que no iba a ser realidad.
Sí.
Cuando me llamaron para ofrecerme, volé de una manera impresionante, ya quería estar en el espacio, y cantar fue rarísimo, María, porque yo sabía que estaba haciendo en un idioma que más de uno de los que estaba ahí
no entendía,
pero el respeto, el digamos desde el silencio, el aplauso y esta cosa como de buena voluntad de haber dicho te entendí aunque no te entendí,
sí,
la letra,
claro.
Fue hermosísimo. Pudimos ir en el 89 y en el 90. Trabajamos las dos veces, un mes entero, y nada, fue un disfrute maravilloso. Y otro lugar que me pareció increíble, ahí sí, desde todo aspecto, desde lo técnico hasta la manera de ser de ellos, hasta lo que es la gente, cómo te preparan el escenario, todo lo que dejan, la tranquilidad en vos únicamente de salir y cantar, fue en Japón.
¡Qué bárbaro! ¡Qué experiencia!
¡Ah, no!
¡Qué lindo! Bueno, vas a venir. ¿Hay un mensaje? A ver.
Sí, bueno, un saludo a Inés Rinaldi en el programa de La de Mare, voz femenina del folclore, poco escuchada en los medios. Así que se le agradece. Juan de Avellaneda, perdón, cariño.
Gracias, Juan, qué lindo. Bueno, nos tenemos que ir. Vas a venir otro día a contarnos lo de Japón, porque la verdad que me encanta. Nunca fui, pero
hermosa experiencia. Ojalá lo puedas hacer.
Y ojalá. Y yo te quería decir, a vos, a que estás escuchando, que no dejes de ir el 29 a la cúpula del CCK, pero antes a buscar las entradas a partir del martes o por internet, en la página de internet, o si no, también en Sarmiento 151, de 12 a 19, todos los días andar a reservar tu entrada para ver a Inés, que va a estar el viernes 29, el viernes próximo, a las 20 horas, haciendo un recital divino. Yo voy a ir a verla, no me lo pierdo. Así que bueno, nos vamos escuchando. Yo te agradezco muchísimo, Inés, tu visita, tu generosidad de venir y cantar.
Por favor,
y además que esté este público allí con vos. Y nos vamos escuchando. ¿Querés el viejo corazón? Este que decías, el primer tema. Hasta el domingo.
La hasta voz siempre, la... María. Gracias por
espacio. No, volvé cuando quieras. Este es tu lugar, como lo sabe tu familia también.
Muchísimas gracias. Todos me han dicho, tenés que ir, María. Bueno, acá estamos.
Hasta el domingo. Chau, chau, todo el equipo. Chau.
Reserva para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol. Peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la vuelta.